La personalización en SharePoint 2013. Soy MVP de SharePoint Server ya unos años atrás. Trabajo en Infover Plus y si quieren consultar artículos sobre SharePoint en todas sus versiones, pueden acceder a mi blog que está en la página principal. Que vamos a empezar con la personalización de SharePoint y vamos a hablar un poco de la evolución de las aplicaciones en SharePoint. Y desde 2003, SharePoint pues no es lo que es ahora, ¿verdad? Eran dos productos, estaban separados. Uno era la parte de portales y otra era la parte de manejo de documentos. Y pues no teníamos realmente una plataforma para entregarle a los usuarios soluciones que estuvieran integradas con SharePoint. En 2007 se da un excelente paso hacia poder abrir a todos los programadores y toda la gente que se dedica a desarrollar soluciones, el que pudieran personalizar de una forma con mayores características el SharePoint 2007. Ya era un producto integrado, donde incluía la parte de portal, manejo contenido y otros nuevos servicios como perfiles de usuario, una mejora en las búsquedas. Ahí es donde apareció el Shared Service Provider, que no fue una topología que siguió creciendo debido a sus limitaciones, pero que nos permitió ya poder desarrollar soluciones que estuvieran montadas sobre la plataforma de SharePoint 2007. Luego, en la versión 2010, esto se mejoran las herramientas, ¿verdad? Ya viene Visual Studio con un add-in desarrollado por Microsoft que pudiésemos utilizar como plantilla para desarrollar las soluciones en SharePoint. Se desarrollaban desde la versión 2007 soluciones de servidor, es decir, que todas corrían en los servidores de SharePoint. Pero en el 2010 nace un nuevo modelo de objetos, del cual vamos a hablar más adelante, que ya no necesita estar instalado el código en los servidores de SharePoint, sino que pueden ser utilizados a través de código en el cliente, ya sea aplicaciones Windows, ya sea aplicaciones de Silverlight o aplicaciones de consola que pudiesen accesar vía este modelo de objetos cliente que se conectaba realmente o se conecta realmente a servicios web que están expuestos en SharePoint para poder consumir el contenido de SharePoint y poder manipularlo desde ambientes que no fueran dentro del servidor. Y ahí es donde se introduce un nuevo modelo de soluciones que se llama Sandbox, que realmente no dio mucho fruto porque eran demasiado restrictivos y no permitían a los desarrolladores y a las necesidades del negocio poder extenderse más por las limitaciones y las restricciones que se tenían. Pero la iniciativa de Microsoft era tener un ambiente controlado porque estadísticamente Microsoft se dio cuenta que muchas de las fallas que tenían sus productos con los clientes era porque habían escrito un mal código y provocaban las fallas en los portales de las empresas. Entonces quería crear un ambiente y creó un ambiente restrictivo donde el subir una solución no implicara botar una granja por completo, ¿verdad? Pero pues no creció mucho este modelo debido a las restricciones que se encontraron. Sin embargo, pues existen y todavía se pueden desarrollar soluciones sandbox. En 2013 nace un nuevo modelo y va acompañado con los cambios dramáticos que hemos visto que Microsoft ha lanzado con Windows 8, con las soluciones en la nube. Pues Microsoft en su nuevo modelo de negocios está brindando el servicio de portales en la nube, De tal forma que él ahora es un proveedor de ese servicio y ahora los clientes directamente están reportándole las fallas que pueden encontrar en sus productos porque ellos son proveedores del servicio que brinda SharePoint Online a través de Office 365. Y bajo ese nuevo modelo y esquema necesitaba Microsoft crear un nuevo modelo que permitiese primero la actualización de su plataforma de una forma más fácil, donde no la solución que se subiera a SharePoint no le impidiera a Microsoft ir actualizando su solución debido a las personalizaciones que se hacían. Entonces, nace un nuevo modelo que es mejorado a la versión Sandbox Solution. No es una versión mejorada, más bien es un nuevo modelo que permite correr código aisladamente sin afectar directamente la solución de SharePoint, pero que se tiene acceso a través del CSOM, que es el Client SharePoint Object Model, accesar el contenido de SharePoint. Ahora, este CSOM está mucho mejor que el CSOM de 2010 porque ya nos permite acceder no solamente al contenido de los portales, sino a información que está en los perfiles de usuario, que está en el servicio de Search, que está en el servicio de Metadata Services y en otros servicios que permiten dentro de las apps traer esa información, consolidarla en la aplicación y utilizarla para crear nuevas funcionalidades dentro de SharePoint. Nuestro enfoque aquí no es hablar sobre apps, solo vamos a compararlo contra las soluciones de servidor, pero es importante que podamos en esta historia, en esta evolución que ha tenido SharePoint y las aplicaciones en SharePoint, conocer cuál ha sido su historia y qué, hacia dónde está orientado. El código que se corre a través de las apps es código de cliente, es decir, que no corren en servidor y no podemos utilizar el modelo de objetos de servidor, ya que estamos en un ambiente que no se nos permite accederlo si no es a través de código cliente. Entonces tenemos que utilizar CSOM, que es el modelo de objetos de cliente de SharePoint, y o a través del API de REST, que nos permite a través de la URL enviar comandos de GET POST, que nos permitirá manipular el contenido de SharePoint también. Entonces, este es un poco de la evolución. SharePoint ha sido un producto estrella dentro de Microsoft. Es el producto que después de Xbox Kinetic se ha vendido más y esto ha permitido a Microsoft la adopción rápida de esta plataforma que más clientes y proveedores adopten las demás plataformas. Yo creo que Microsoft ha tomado esta estrategia también para poder mejorar y aumentar la participación de su mercado en su plataforma de Azure a través de SharePoint, porque SharePoint es una plataforma que unifica un montón de productos y servicios y que permite aprovecharlos desde el portal, y esto ha ayudado a que se acelere pues la adopción de estas tecnologías que Microsoft ha utilizado y que ha orientado hacia la oficina y que permite un rápido crecimiento dentro de las empresas para adaptarse a los cambios a través de personalizarlo en SharePoint. Entonces, en esta evolución, haciendo un repaso, tenemos que desde 2007 se crearon las soluciones de total confianza, que básicamente nosotros podíamos escribir código que era instalado en el servidor y por ello teníamos acceso a todos los recursos que estaban instalados en el servidor. Podíamos acceder inclusive el file system del servidor, podíamos acceder procesos internos que se ejecutaran periódicamente, llamados timer jobs en el servidor, y esto permitía un gran poder al desarrollador para poder brindar soluciones e integrar otras soluciones a SharePoint. El problema de esto es que dando la puerta abierta a poder realizar y tener acceso a todos los recursos del servidor, provocaba que pues caídas de la granja de SharePoint, provocaba que de repente se hacía una instalación y de repente ya nadie podía accesar a los servidores de SharePoint porque el producto tenía un problema y hacía que la granja se cayera. Y también era y es un dolor de cabeza la actualización de versiones de 2007 a 2010. Y no digamos de 2010 a 2013, cuando se escribía este código, porque pues Microsoft actualizaba su plataforma, marcaba cosas que eran obsoletas, entonces ahora cómo se actualizaría este código se había escrito si Microsoft había cambiado la arquitectura de su solución, o porque lo que se había escrito estaba mal escrito, entonces cómo iba a actualizarse en la nueva versión. Realmente era poco escalable este modelo debido al control que tenían los desarrolladores para escribir soluciones que tenían acceso a todos los recursos del servidor. Y también esto provocaba un puente de seguridad, es decir, un gap de seguridad donde desde código podríamos decirle que tuviera los privilegios completos para ejecutar lo que nosotros deseábamos en código, y esto no se podría controlar. Entonces, nuestro código podría tener código y acceso a cualquier parte y cualquier recurso del portal, y de repente podría extraer información sin que el cliente se diera cuenta porque teníamos control sobre todo el código. Entonces, también pues era un breach o un gap de seguridad que produce este modelo de total confianza. Un segundo, aquí ya. Entonces, nace las soluciones sandbox, que esto nos permitía tener un control parcial y bastante ilimitado, diríamos, pero que nos da la facilidad de que el administrador de la colección de sitios, él mismo podría subir esta solución al portal, activarla y desactivarla, y tener un control sobre si esta solución estuviera provocando algún retraso en la navegación o en la renderización de las páginas dentro del portal. El problema era que era difícil de mantener y también de expandir y de crear soluciones poderosas debido a sus limitaciones en la solución. Aquí también hay una integración en la Sandbox Solution con Silverlight. Silverlight nos permitía tener un modelo más abierto y de alguna forma acceder a otros recursos donde las soluciones Sandbox no permitía, debido a que Silverlight corría del lado del cliente, entonces nos daba acceso a poder consumir servicios web, nos da acceso a poder consumir algún recurso de la máquina cliente donde estuviera corriendo, y esto permitía que de alguna forma la restricción de las soluciones sandbox pues no fueran tan afectadas debido al modelo de Silverlight. El único tema ahí era que Silverlight tenía que estar instalado en la máquina del cliente y el cliente no tenía instalado eso o estaba utilizando otro sistema operativo, entonces ya traía complicaciones este tipo de soluciones. Y bueno, y está el modelo de app, que se trae un nuevo modelo que se pega a la nueva forma de Microsoft de hacer negocios, y Microsoft siendo ahora un proveedor de servicios en la nube, como Microsoft pueda ir actualizando su plataforma sin ser afectado por el código personalizado, por las personalizaciones que realizan los desarrolladores. Entonces Microsoft definió un nuevo modelo, que es un modelo que también tiene sus limitaciones, pero que permite aislar totalmente el código y ejecutarse aisladamente en un área que no es el área donde se está ejecutando el portal de SharePoint, de tal forma que las apps que desarrollemos bajo este modelo se están ejecutando en un ambiente totalmente aislado, donde si escribimos mal el código o hicimos algo que no debíamos, solo va a afectar en el área donde se está ejecutando y no va a afectar en términos generales el rendimiento de nuestro portal SharePoint, porque está ejecutándose en un área totalmente aislada. Entonces eso no impide a Microsoft su mantenimiento de su plataforma como proveedor de servicios ni su actualización, sino que permite que más se suban a desarrollar soluciones en la nube y sin que afecten el planteamiento de negocio que tiene Microsoft para el crecimiento en la nube. Y con esto proveyó un modelo, un mercado que tenemos en officemicrosoft.com, un mercado donde podemos subir aplicaciones que pueden ser autoinstalables o que el usuario mismo puede escoger, comprar o descargar a su portal de una forma muy rápida y eficiente y tener una nueva funcionalidad. Entonces esto va a crear un nuevo mercado que va a permitir tener muchas más soluciones que permita que sean rápidamente instalables dentro de nuestra solución. Ahora, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Yo creo que voy a pasar este slide porque, pues, por el tiempo no quiero detenerme mucho en la historia, en la evolución, sino, o bueno, tal vez hablarles un poquito del detalle aquí. Voy a regresar un momentito al slide anterior y decirles, bueno, en 2007, SharePoint corría sobre un servidor IIS y el código corría sobre el servidor de SharePoint. De hecho, nuestros DLLs que se creaban a través de Visual Studios se instalaban en el GAC, en el Global Assembly Cache del servidor de SharePoint o en los servidores de SharePoint. En 2010 está las soluciones Sandbox, teníamos siempre código de servidor ejecutándose en el servidor, pero también teníamos las soluciones Sandbox que de alguna forma estos se ejecutaban en un área separada. Y se utilizaba ya no el Worker Process, el W3, WPX, sino un nuevo amigo que se llamaba el SPUC Worker Process, donde se ejecutaba este código administrado, donde validaba si estábamos utilizando algún código al cual no tendríamos acceso, y entonces no permitía la ejecución de ese código que podría acceder recursos fuera de la colección de sitios donde fue instalado. Y pues ahora, en 2013, pues tenemos que si tenemos un SharePoint on-premises o instalado localmente en nuestros servidores, pues sí vamos a tener el acceso a los recursos del servidor y todo, pero tenemos un nuevo modelo que está diseñado para el desarrollo de la nube, donde corre este código aislada totalmente de nuestra instalación de SharePoint. También este modelo puede correr en instalaciones on-premises, pero está diseñado para que corra en la nube, en Office 365. Entonces, para eso está orientado el modelo. No quiere decir que no podemos desarrollar si tenemos una instalación de SharePoint, pero aquí tenemos también, pues, el poder correr aplicaciones que Microsoft está orientando a que en 2013 se corran soluciones a nivel de servidor cuando querramos realizar tareas administrativas dentro de nuestros servidores de SharePoint y no funcionalidades nuevas, que para eso escojamos mejor el modelo App. Eso nos va a ayudar a nosotros como usuarios y como personas de IT, la actualización a nuevas versiones no sea tan dolorosa como el pasado. Ok, entonces vamos a continuar. Y entonces, las soluciones que corren a nivel de full confianza o a completa confianza son soluciones de granja o farm solutions. Estas soluciones toman el control y poder sobre toda la solución y debe ejecutar el código en los servidores. Es decir, necesitamos acceso para el servidor de SharePoint para poder instalar estas soluciones. Y podemos provocar, pues, que nuestro código afecte el rendimiento del portal o que haga que falle el portal. Siempre está este problema, pero es un modelo clásico que nació desde 2007 y que es aún válido en 2007. En 2013, perdón. Las soluciones sandbox, estas soluciones, pues todavía están válidas en 2013, aunque ya han sido marcadas por Microsoft como obsoletas. Es decir, es un modelo que ya no va a existir en la próxima versión de SharePoint y que está disponible en 2013 por temas de compatibilidad y de migración, pero que la recomendación es que estas soluciones, pues ya no se invierta más esfuerzo en las soluciones sandbox, sino que se empiece a migrar al nuevo modelo de apps, que es un modelo mejor, no mejorado, digamos, de sandbox, porque no es lo mismo, pero que trae mucho más funcionalidades que el modelo sandbox y acceso a otros recursos que nos da, y es el nuevo modelo que SharePoint va, que Microsoft ha escogido para que se desarrollen soluciones y se personalice su producto. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para escribir nuestro código? Desde abajo, si vemos el esquema del lado izquierdo, tenemos el Server Object Model. Esto de full significa full trust, es decir, que corre el código full confianza. Esto debe de ser instalado cuando veamos Server Object Model, quiere decir que es código que es instalado en los servidores de SharePoint y que tienen acceso a todos los recursos que hay en el servidor de SharePoint. Esto puede ser realizado únicamente en ambientes locales o en la nube si nosotros tenemos, por ejemplo, rentado un ambiente virtualizado donde nosotros tenemos acceso a los servidores y podemos instalar SharePoint ahí y tenemos control sobre los servidores de SharePoint. Entonces también está en la nube y ahí podemos hacer las descargas de las soluciones. Ahora, esto no es posible para Office 365. No podemos ahí ejecutar código de servidor ni podemos tener acceso a los servidores, sino que tenemos una interfaz web a la cual podemos acceder y configurar algunos servicios y la creación de nuestras colecciones de sitio, pero no tenemos acceso para escribir código que pueda ser instalado en esos servidores. Las soluciones sandbox, si se dan cuenta, ahí tenemos un mix donde sí tenemos acceso a código de servidor, pero parcialmente, es decir, limitado al contenido de la colección de sitios donde estamos instalando las soluciones Sandbox Solution. Y tenemos acceso a un modelo de objetos cliente que en la versión 2013 ha mejorado bastante. En la Sandbox Solution podemos ejecutar y subir soluciones Silverlight. También en apps podemos hacer soluciones Silverlight si venimos de esa área o nuestro grado de expertise está en Silverlight. Ahora, apps, por definición o por construcción, podríamos decir que está orientado para que desarrollemos las soluciones con JavaScript, con jQuery, utilicemos JSON, HTML5, entonces que aprovechemos las últimas tecnologías que están ahora como que marcando el paso en el desarrollo web y ahí podemos desarrollar esas soluciones. Entonces, en resumen, el código podemos escribir. Si es en la nube, definitivamente tenemos que irnos por la opción de apps y utilizar el modelo de objetos cliente o REST. Si es para instalaciones que tengamos acceso a los servidores o que están en nuestros servidores en casa, nosotros sí podemos desarrollar todavía soluciones que se instalen en el servidor. Ok, ya de apps ya vamos a hablar lo mínimo, pero tenemos que entender un poco sobre ese nuevo modelo y cuáles son sus beneficios. Primero, uno de los beneficios, dependiendo de qué lado de la moneda lo veamos, pero del lado de facilidad de la actualización de los servidores, de que no afecte nuestra instalación de SharePoint, pues uno de los beneficios es que no hay código ejecutándose del lado del servidor. Entonces, eso hace también más seguro y controlado el código que se está escribiendo de las soluciones que se desarrollen en el modelo apps. También va a permitir que esta nueva plataforma que está disponible a través ya sea de un sitio que nosotros podemos crear para crear una App Store donde podamos publicar estas soluciones localmente en nuestros servidores y que los administradores de contenido de SharePoint puedan escoger cuándo instalar o no o ver el listado de soluciones que están disponibles que hayamos desarrollado en casa o que hayamos comprado a través de Office Store. También nos va a permitir el rápido crecimiento de las soluciones debido a que ya no se requiere tener conocimientos profundos de desarrollo en .NET, sino que más bien conocimientos que tienen todo desarrollador web actualmente, como JavaScript, HTML5, JSON, que estos desarrolladores puedan desarrollar soluciones para SharePoint, en la plataforma de SharePoint. Y que el código se está corriendo es totalmente aislado, entonces eso va a permitir que no afecte nuestros servidores, y esto lo podemos hacer tanto a nivel privado como a nivel de nubes públicas. Ok, las soluciones que se desarrollaron hasta la versión 2010 y bueno, en 2013, cuando es código de servidor, tienen una extensión que es la WSP. Estas soluciones son empacados donde tienen adentro de esos empacados descripciones que le sirven a SharePoint para entender la solución, cómo está definida y qué alcance tienen con archivos XML. Tiene archivos DLL que nos van a permitir ver, van a permitir distribuir nuestro código. O sea, que son los compilados que van a servir para ejecutarse. Y todos los demás archivos, como archivos ASMX, ASPX, archivos que representan las páginas web, los controles de usuario, imágenes y todo tipo de hojas de estilos, por ejemplo, código JavaScript inclusive, que están esos empacados, y que ese empacado es el que se instala en los servidores. Y el nuevo modelo trae también un nuevo paquete para distinguir entre el antiguo modelo que aún es válido, que es con extensión AppP, que realmente es un envoltorio que encapsula no solo el código WSP, sino toda la definición del manifiesto de las aplicaciones bajo este nuevo modelo. Entonces, de hecho, en este nuevo modelo App vamos a poder encontrar inclusive archivos WSP que están envueltos, donde necesitan envolverse dentro del nuevo modelo para poderse subir. El tema ahí es de que el código que esté escrito no puede tener código de servidor ahí incluido, porque el nuevo modelo pues no permite escribir código de servidor para accesar directamente los servidores de SharePoint. Entonces, aquí vamos a ver un comparativo de ¿Qué tipo de APIs podemos utilizar para qué tipo de soluciones? Por ejemplo, si yo estoy utilizando el API de SharePoint llamado Season, que es del lado del cliente, esto lo puedo ejecutar tanto en soluciones Full Trust, tanto en soluciones Sandbox Solution, como en el nuevo modelo de aplicaciones llamado Apps. Si yo estoy utilizando el modelo de programación de SharePoint del lado del servidor, este solo es posible ejecutarse en soluciones de Full Trust. Y parcialmente podemos acceder contenido con este API con Sandbox Solution, y definitivamente no podemos accesar con Apps. Algo que quiero comentarles para los que son nuevos en este desarrollo es que tanto las soluciones de Full Trust o soluciones de servidor como la Sandbox Solution tienen la extensión WSP. Si solo tenemos el archivo, no hay cómo identificar si es una solución WSP o una Sandbox, sino que tenemos que ver en lo interno de la solución para saber si es una Sandbox o un Full Trust. O bien, intentarla subir a una galería de soluciones en nuestro portal, y al tratarla de ejecutar nos va a decir que es una solución de servidor que no podemos ejecutar porque no es una solución Sandbox. Luego, para utilizar servicios remotos, pues Full Trust no nos permite hacerlo, pero la Sandbox Solution nos permite hacerlo parcialmente, y Apps pues sí está diseñado para poder acceder a los servicios remotamente. Los servicios de SharePoint, por ejemplo el Search, por ejemplo el User Profile, el Service Metadata, esos son los servicios que podemos acceder a través del modelo de Apps. Ok, y los permisos basados en el nuevo protocolo de seguridad y de que se está utilizando para el cross-domain, para hacer llamadas entre dominios o poder entregar contenido mixto, utilizamos el OAuth 2, que es un nuevo protocolo de autorización o de permisos, y esto solo es posible en el nuevo modelo en Apps 2013. Entonces, si requerimos de hacer esto porque vamos a acceder a recursos en la nube, otros como Azure o como un proveedor de terceros, y necesitamos utilizar este protocolo, sabemos que la única salida es desarrollar una app para poderlo hacer. Para que sea un deployment on-premises, podemos utilizar cualquiera de estas soluciones. En Visual Studio, nosotros, si tenemos instalado Visual Studio en un servidor que no es de producción, porque no es un ambiente recomendado, ahí podemos hacer un deployment automáticamente desde Visual Studio, por ejemplo. Si es un deployment amistoso o sencillo para un ambiente hospedado, no podemos hacerlo a través de soluciones que requiramos el acceso al servidor. Solo podemos utilizar o soluciones Sandbox o Apps. Y Marketplace, solo podemos distribuir soluciones que sean tipo Apps. Sandbox Solution no se distribuyen, ya que es un modelo que está por desaparecer. Ya fue marcado como obsoleto. Solo el modelo Apps se puede ser puesto vía el Marketplace, que lo podemos encontrar en office.microsoft.com. Ahí está el Marketplace para SharePoint. Y si quisiéramos tener disponibilidad de hacer una instalación o una actualización de esto y que sea de forma automática o que la pueda realizar el usuario final, Eso solo se puede hacer desde el modelo de apps, ¿verdad? A través del marketplace yo puedo escoger una app y decirle yo quiero instalarlo y luego en cada sitio yo puedo escoger instalar ese producto que ya tengo adquirido o que está disponible y puedo desinstalarlo. También ahí a través de este modelo de apps podemos actualizar. Entonces, si nos damos cuenta, un nuevo modelo pues permite algunas de las ventajas que no teníamos en los antiguos modelos y eso nos va a permitir actualizar de forma más sencilla nuestras soluciones. Ahora, en las herramientas de personalización para SharePoint 2015 tenemos el navegador, ¿verdad? Que SharePoint, por construcción, podemos decirlo así, es una plataforma que nos va a permitir personalizarla. Ahí podemos crear sitios, bibliotecas, personalizar las vistas de las páginas que estamos viendo a través de los elementos web, incorporar imágenes, links y cualquier otro tipo de contenido que podamos incrustar dentro de las páginas. SharePoint 2013, aunque ha sido modificado sus funcionalidades, aún podemos crear flujos de trabajo que personalizados a través de SharePoint 2013, tanto para Office 365 como para nuestra instalación local. Y esto está orientado para usuarios Power Users, o sea que tienen un buen conocimiento de flujos de trabajo y o desarrolladores. También podemos hacer una administración de los sitios de una forma de copy-paste que nos permita agilizar, mover contenido de un lado para otro. Nos lo permite hacer en SharePoint 2013. Y pues está orientado para ese tipo de audiencias. Luego tenemos el Design Manager, que este va a permitir, y realmente está diseñado para los diseñadores web, poder a partir de una página HTML, a partir de hojas de estilo, poder construir el branding corporativo de la empresa y poder crear eso luego como el branding de un sitio de publicación dentro de SharePoint. Entonces, esa es una herramienta que ya viene incluida y que ciertas funcionalidades que teníamos en SharePoint 2010 fueron quitadas y fueron trasladadas en Design Manager con la idea de permitirle al diseñador web que tenga el control sobre su diseño y que ese diseño él pueda subirlo y que esta herramienta nos ayude a traducir ese diseño en un ambiente de SharePoint donde nos va a permitir crear una página maestra y diseños de página donde va a permitirnos personalizar de una forma bastante amplia nuestro SharePoint, de tal forma en que nuestros sitios, especialmente los sitios públicos de Office 365, tengan una apariencia que nada se parezca a lo estándar de SharePoint, sino que se aparezca a un sitio web profesional que compita con los sitios, con otros sitios que desarrolla, que son desarrollados con otro tipo de productos, ¿verdad? Luego tenemos InfoPath, que es una herramienta para desarrollar formularios de una forma muy rápida y amigable. Esto lo pueden desarrollar usuarios Power Users y desarrolladores. La idea de esto es poder crear formularios de una forma más rápida. Normalmente esto no encontramos como una herramienta de personalización, pero yo la quise incluir porque pues InfoPath sigue vigente hasta la fecha, aunque no se sabe su futuro, pero realmente han hecho un excelente trabajo en esta herramienta para a través de un asistente los usuarios finales puedan crear formularios que capturen información y luego exportar esta información a Excel. Luego tenemos una nueva herramienta que se llama Napa Tool. Es un editor web que va a permitir desarrollar únicamente aplicaciones, apps para SharePoint o Office en la nube y es gratuita y esto está orientado para desarrolladores open source o que vienen del ambiente JavaScript de HTML5 y que conocen este ambiente y va a permitir tener un editor que tiene cierto nivel de IntelliSense, poder crear ya apps desde la nube y poderlas entregar en Office 365 o en un SharePoint que lo tengamos instalado en la nube. Visual Studio 2012 es la herramienta por excelencia para desarrollar las soluciones y apps en SharePoint 2013. Es multipropósito porque podemos crear no solo soluciones para SharePoint, sino para un montón de otros productos más. Podemos utilizar, dependiendo del ambiente que escojamos, podemos seleccionar el lenguaje de afinidad, Visual Basic, C Sharp. Podemos utilizar JavaScript, podemos conectarnos a servicios web, y esto está integrado con Team Foundation System, que de tal forma en que no solo podemos desarrollar y escribir código, sino también podemos tener ambientes de pruebas y hacer pruebas unitarias, y realmente es la herramienta que nos va a permitir poder personalizar nuestras instalaciones on-premises a todo lo que da, o desarrollar apps para SharePoint, o para SharePoint en la nube, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre Napa Tool y Visual Studio 2012 a nivel de apps? Pues que Visual Studio es un producto mucho más completo que nos va a permitir debuguear y depurar nuestro código desde Visual Studio. En cambio, Napa Tool pues no tiene un debugger donde nos permita depurar ese código, ¿verdad? Entonces siempre la recomendación es, si queremos desarrollar soluciones en SharePoint, utilicemos Visual Studio 2012. Si queremos hacer un formulario rápidamente, hagámoslo a través de InfoPath. Si queremos crear branding para nuestra empresa, hagámoslo con Design Manager, si somos diseñadores, o si no, podemos crear una solución que active una feature que al momento de activarla, instale una master page que tenga el branding que nosotros estamos buscando crear. Y entonces también en Visual Studio 2012 podemos utilizarlo para crear el branding corporativo. Pero eso sí somos desarrolladores y utilizamos esta herramienta. Pero si es un diseñador web, lo mejor es que utilice el Design Manager. Ok. Continúo. ¿Qué es el modelo de objetos de SharePoint? Esto lo hice porque pues uno habla de esto y uno no sabe el nivel de los asistentes, y de repente pues alguien dice, ¿qué es eso de modelo de objetos? Microsoft creó un modelo de objetos para poder acceder su contenido. Todo el contenido de SharePoint, podemos decirlo, el 90% y pico está almacenado en bases de datos, que quiere decir que está distribuido en tablas, en filas. Y imagínense, acceder a esa información fuera imposible o un dolor de cabeza hacerlo si no tuviéramos un modelo de objetos de programación para poder accesar esos recursos. Entonces, para cada fila, tabla y columna en el contenido de base de datos y en los servicios de SharePoint que están almacenados en base de datos, se creó un modelo de objetos por el cual nosotros vía código podemos acceder. Entonces yo puedo escribir, y de hecho existen las clases para accesar, por ejemplo, la granja se llama SPFarm. Ahora, este objeto yo no lo puedo acceder a través del modelo de objetos cliente porque esto se sale del ambiente que me va a permitir acceder. Esto solo lo puedo hacer para soluciones de servidor que instalo en los servidores. Entonces, SPFarm es una clase que solo podría acceder si estoy escribiendo código para instalaciones on-premises con soluciones de servidor. Por ejemplo, tengo un objeto que se llama SPSite para acceder al Site Collection completo, y esto también lo puedo acceder a través de soluciones Sandbox Solutions, exclusivamente, o soluciones de servidor. No puedo accederlo con apps tampoco, porque yo a nivel de apps solo tengo acceso al sitio donde está hoy hospedando mi aplicación. Pero lo que debemos entender es que para cada objeto y para la arquitectura que está diseñada En SharePoint hay un objeto en programación que representa el acceso a ese objeto al cual nosotros podemos pedir y solicitar información. Esto es a nivel de soluciones de servidor. Ok. Para que ustedes vean un poco de la diferencia entre el código de servidor y el código cliente, aquí les puse un ejemplo de código. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo el objeto, ¿se recuerdan? El objeto SPSite representa una colección de sitios. Y lo que le estoy diciendo es que en el contexto actual donde está navegando el usuario, tráigame su colección de sitios. Luego le estoy diciendo que voy a acceder el sitio de esa colección de sitios donde él se encuentra. Entonces estoy abriendo el web, que es el website que estoy accediendo, y luego estoy diciéndole que yo quiero buscar una lista dentro de ese sitio que se llama Repeating Table Values, y quiero la colección de elementos de esa lista, y luego estoy recorriendo esos elementos y estoy actualizando, por ejemplo, la columna web, WebEx Info y Title con estos valores. Cierro, después de utilizar el sitio, lo cierro y luego cierro la colección de sitios, y con eso me aseguro que ya no está en memoria ejecutándose, o este recurso está todavía en memoria, sino que ha sido cerrado automáticamente. Del lado de, por ejemplo, de código cliente, cambia la situación. Primero es que no tengo acceso a la colección de sitios. En este caso, estoy utilizando la versión .NET del código cliente. Yo tengo tres versiones de código cliente. Dependiendo en qué lenguaje de programación o ambiente de desarrollo estoy escribiendo. Si estoy escribiendo en Silverlight, varía la versión con la versión .NET. La que tengo aquí abajo mostrada en pantalla es la versión .NET. Si fuera la versión JavaScript, también cambia la forma en que es escrito esto, porque es a nivel de JavaScript. De hecho, la versión JavaScript la tengo que acceder a través de cargar unas librerías de JavaScript que accesan el modelo cliente de SharePoint para acceder a ellas. Entonces, dependiendo de qué vaya a utilizar, voy a utilizar una de estas versiones. Y aquí, diferente de la versión anterior, si se dan cuenta, por ejemplo, el modelo, aquí le estoy diciendo que me cargue el contexto cliente, que lo que va a hacer es ir a conectarse a través de una URL al sitio que yo quiero extraer el contenido, que lo que hace es una llamada interna a un servicio web realmente, y pues se conecta a ese contexto. No estoy indicándole aquí que voy a acceder a la colección de sitios, con la cual no puedo si estoy escribiendo un app, por ejemplo. Y aquí le estoy diciendo que voy a instanciar en memoria el recurso web, que es equivalente al SP Web, que es el objeto de servidor que estoy accediendo. Solo que aquí no se llama SP Web, sino solo se llama Web, porque Microsoft quiso hacer una distinción entre el código cliente del código de servidor, pero pues mantuvo la palabra web para indicar que estoy refiriéndome al mismo objeto del modelo de servidor. Podríamos decir que el modelo de objeto clientes tiene un paralelo a su predecesor, que es el código de servidor, pero en el código de servidor tengo mucho más clases definidas, porque tengo acceso a todos los recursos de servidor, y en cambio en el modelo de objeto cliente no tengo acceso a todos ellos. Entonces, no voy a encontrar una reciprocidad entre código de servidor y código cliente total, sino es parcial. Y pues aquí le estoy diciendo, como esto se ejecuta de forma asíncrona, entonces le estoy diciendo, cárguenme esto en memoria antes de accesar su lista, y luego cárguenme en memoria la lista y luego ejecútenme esto. Entonces, aquí en el Execute Query me dice, le estoy diciendo que en este momento vaya a ejecutarme este código que estoy escribiendo, para luego ya tener los objetos cargados en memoria y poder recorrerlos en este caso. Es un pequeño ejemplo, voy a seguir. Y Para que vayamos entendiendo un poco de las soluciones que podemos desarrollar, es decir, con la extensión WSP, que es el código que vamos a poder subir en nuestros servidores, pues aquí tenemos un diagrama donde nos va a permitir cómo es que está constituido una solución. Y, por ejemplo, podemos ver, si vemos la capa de presentación, ahí, ¿qué es lo que tenemos? En el frontend tenemos ya sea .NET, código de .NET, o por ejemplo la definición de las páginas ASP.X, por ejemplo. Tenemos Silverlight, si estamos desarrollando en Silverlight, o podríamos acceder en estas soluciones a través de una solución de Windows Phone, HTML5. Y esto sería la parte de la capa de presentación. En la capa de servicios podríamos tener ya sea la invocación a un servicio WSF o a REST o a servicios ASMX. En la capa de SharePoint podemos decir que tenemos una solución que empaqueta ya sea Webparts, páginas ASPX, manejadores de evento y otro tipo de soluciones que podemos crear en SharePoint que vamos a ver más adelante. Y luego ya tenemos en la capa de negocios, nuestro código de negocios que desarrollamos, como estamos desarrollando soluciones de servidor WSP, podemos tener una capa y son DLLs que nosotros podemos instalar en el servidor de SharePoint como CAPS y ahí tener nuestra lógica. Y luego tener nuestro acceso a datos que ya sea que estemos accediendo directamente a las listas de SharePoint o a bases de datos. También podríamos hacerlo de esa forma. ¿Ok? Y en la capa de infraestructura, ahí podríamos tener la configuración de nuestra aplicación, que podemos almacenarla en una lista de SharePoint, por ejemplo, o poder escribir a los ULS, a los archivos logs de SharePoint, u otros recursos que están del lado del servidor. La anatomía de una solución de extensión WSP, podemos decir que tenemos DLLs que van a ser instalados en el servidor. Tenemos archivos de recursos que podemos utilizar para la configuración o para manejar diferentes idiomas dentro de nuestra solución. Y en la parte de Webparts, por ejemplo, o de features, la feature se define a través de un archivo XML donde está la definición de esa característica que le va a permitir al usuario administrador activar esa feature e instalar o crear la lista, lo que haga al momento de activar esa feature dentro de SharePoint o no, a través de esta definición. Este es algo que se incorporó en 2007 y que está vigente en 2010 y ahora en 2013, que a través de esa feature podamos activar o desactivar la funcionalidad de la solución. Y tenemos la extensión Webpack, que es la definición de un XML también de el Webpack, por ejemplo. Y luego tenemos un archivo XML que define los elementos que constituyen esa feature, que pueden ser webparts, que pueden ser imágenes y otro tipo de archivos que podamos definir y que deben ser definidos dentro de este archivo de definición. Esto se hace a través de Visual Studio, ya no hay que escribir los archivos XML como fue al principio en la versión 2007 en su lanzamiento, sino que eso fue mejorándose y ahora a través de, pues de páginas de Visual Studio, de asistentes de Visual Studio, más bien podemos editar estos archivos y poder incluir los elementos que deben ser incorporados en cada uno de estos archivos. En el ejemplo lo vamos a ver y entender, creo yo, más fácilmente. Y, por ejemplo, en la instalación de scripts también tenemos manifiestos, archivos manifiestos, donde está el archivo manifiesto, por ejemplo, de la solución WSP, donde define cuál es el contenido de la solución completa, y que esta es una solución que tiene un título, que tiene una versión, y todo eso va en el archivo manifiesto de la solución. Esto se empaqueta como en un zip, y esto es lo que se instala en el servidor. Ok, un poco de así, de forma muy breve, los flujos de trabajo en SharePoint 2013, nosotros podemos desarrollar todavía SharePoint Designer, como lo habíamos mencionado anteriormente, flujos de trabajo para 2013, o bien, si queremos algo más sofisticado, utilizar Visual Studio 2012. Tenemos el antiguo modelo de flujos de trabajo en SharePoint que se instalan y que el motor de SharePoint está en 2013. Se pueden crear ese tipo de flujos de trabajo, y de hecho, por cuestiones de compatibilidad, el motor es el mismo de 2010, y ahí se van a ejecutar los flujos de trabajo. Pero hay nuevos flujos, que es la tendencia que Microsoft está orientando, y es que este nuevo modelo de flujos de trabajo en 2013 accese el Service Bus de Azure, que va a permitir crear esos pasos que se van a conectar a diferentes servicios web que representarán recursos en la nube, a los cuales podamos acceder de tal forma en que solo la lógica esté en el flujo de trabajo, y que la lógica del flujo de trabajo, no así del proceso que podría estar embebido en cada servicio web al cual se está conectando. Entonces esto va a permitir que podamos crear flujos de trabajo que se conecten a otros servicios web que se consuman en la nube, y poder integrar, por ejemplo, servicios de proveedores, servicios de clientes que tengan expuestos sus servicios en la nube, y que a través de SharePoint vamos a poder crear un flujo de un pedido, por ejemplo, de proveedores, donde podamos ir a actualizar sus inventarios, vayamos a actualizar sus ventas a través de la infraestructura que dispone Azure, al cual nos podemos conectar y podemos escribir este flujo de trabajo a través de este nuevo modelo en SharePoint 2013. Y pensar que si tenemos un SharePoint on-premises, o sea, en nuestras instalaciones, que este pueda conectarse a recursos de la nube y que pueda extraer o actualizar información del flujo de trabajo. Entonces lleva un nivel superior los flujos de trabajo, que nos va a permitir interconectar diferentes sistemas y tenerlos disponibles en la plataforma de SharePoint de una forma amigable, sin que el usuario se tenga que salir del sistema, y que actualice recursos en la nube. Ok, las nuevas plantillas de proyecto en Visual Studio 2012 para 2013 tenemos, para plantillas de proyecto, las plantillas por excelencia, digamos, serían las de App for SharePoint 2013 y App for Office 2013. Esto nos va a permitir desarrollar soluciones con el nuevo modelo de 2013. Luego tenemos que podemos desarrollar soluciones específicas para Excel, para InfoPath, para Outlook, para PowerPoint y para Project. Son add-ins que vamos a poder crear e incorporar dentro de estos productos cliente, ya sea de Excel, Outlook y Project, Visual World, etc. Y tenemos las soluciones que, por ejemplo, el SharePoint 2013 Empty Project, que es una solución que vamos a no definir todavía su propósito, sino que queremos crear una solución de servidor, por ejemplo, que va a tener un timer job, o que va a tener un event handler, o que va a tener web parts, o que va a tener una mezcla de todos ellos. Y entonces vamos a crear un empty project que vamos a empezar de cero sin orientarlo a ninguna plantilla. Pero podemos orientarlo a una plantilla en específico y decir, bueno, esta solución va a ser de web parts. Entonces vamos a crear SharePoint 2013 Visual Web Parts. Entonces utilizamos esta plantilla para crear web parts. O bien, queremos importar un paquete de solución que fue hecho en versión 2010, entonces lo podemos importar a través de esta plantilla, y este nos va a transformar la solución que está hecha en 2010 en 2013. O bien queremos reutilizar un flujo de trabajo de 2010 en 2013, también utilizamos esta plantilla. Y luego las plantillas de 2010, que como estamos utilizando Visual Studio 2012, perdón, aquí dice 2010, pero es 2012, pues tenemos las plantillas de SharePoint 2010. Ahora, esta plantilla no viene incluidas en la instalación de Visual Studio 2012. Estas tienen que ser instaladas a través de los de Platform Tools, que deben ser instaladas después de instalar Visual Studio 2012. La recomendación es instalar Visual Studio 2012, instalar el Update 2 o el último update que esté en Visual Studio y luego instalar las Web Platform, que son Tool for Office, así se llaman, o Office for Office Tools for Visual Studio, que esa la podemos encontrar en la lista de las web platforms que podemos instalar de Visual Studio, y eso nos va a permitir tener estas plantillas instaladas. Cuando nosotros escogemos una plantilla, la próxima ventanita que nos muestra, si no son apps for SharePoint, sino que es una solución para servidor, por ejemplo, un empty SharePoint project, entonces nos va a indicar y nos va a preguntar, ¿queremos hacer una instalación, una solución sandbox o una solución de granja? Si es para ser instalada on-premises o para tomar los recursos del servidor, entonces instalamos una solución farm o solución de granja. Luego de que creamos ese proyecto, tenemos nuevos plantillas de elementos que vamos a revisar. Tenemos el Silverlight Webpack, que va a ser un webpack donde la aplicación Silverlight va a ser instalada e incrustada dentro de ese webpack. Ya no vamos a necesitar irnos al SharePoint, agregar subir esta solución, luego agregar un webpack para consumir la solución Silverlight y luego consumirla, sino que ya va a estar incrustada dentro del webpack. O podemos crear Visual Webpack, que es poder crear webpack visuales. Si no queremos la facilidad gráfica que trae los Visual Webpack y queremos hacer un webpack de cero, porque lo vamos a programar dinámicamente, por ejemplo, o no necesitamos hacerlo visual, entonces usamos el webpack, que la definición estándar de un webpack que no tiene una interfase gráfica donde nos visualice el contenido, sino que todo lo vamos a escribir con código, y hasta que no lo ejecutemos no vamos a saber cómo visualmente se va a mostrar ese elemento web. Las listas para poder crear ya sea bibliotecas o listas dentro de SharePoint a través de una definición XML, hay un nuevo asistente el cual vamos a revisar y eso nos va a facilitar el mostrarlo. Luego tenemos, ya vi la hora y ya estamos casi fuera de horario. Y está ahí cada uno de ellos, creo que voy a adelantarme. Y ahí viene la demo, porque si no ya no vemos nada. Entonces voy a compartir mi escritorio y por lo menos algo vamos a ver. Ok, voy a la demostración. Y aquí tengo instalado, tengo Windows 8. Y aquí tengo Hyper-V y tengo corriendo un SharePoint 2013. Aquí ya lo tengo abierto. Y aquí tengo pues una solución, un portal de SharePoint 2013. Ok, como ustedes lo podrán ver, es un estándar. Y aquí tengo ya abierto Visual Studio 2012 y aquí vamos a crear una nueva solución de servidor, por ejemplo. Entonces le voy a decir nuevo proyecto. Y le voy a decir que es un empty project, todavía no le voy a decir de qué tipo es. Y bueno, ahí está el nombre, le voy a dar OK. Aquí es donde me pregunta si es una solución sandbox o de granja, le voy a decir que es una solución de granja. Ahora solo le dije que es una solución que se va a instalar en el servidor. OK, y luego ya voy a decirle que creo quiero agregar un elemento. Entonces aquí es donde yo empiezo a definir qué funcionalidades le voy a dar. Aquí es donde le digo si es Silverlight, si es un web app visual, por ejemplo, es una lista. Vamos a crear una lista, por ejemplo. Vamos a decirle que lo agregue. Y este me va a levantar un asistente donde me va a preguntar el nombre de la lista, qué columnas quiero. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, va a ser una biblioteca de cotizaciones. Entonces le voy a poner que la lista se llama cotizaciones. Que realmente va a ser una biblioteca, le voy a decir que es una biblioteca. A nivel de programación y a nivel de SharePoint, de su estructura, de objetos, realmente una lista y una biblioteca es tratada igual. Tal vez no igual, pero es representada igual. Se define como una lista, pero al final, para el usuario final, es una biblioteca. ¿Ok? Y entonces voy a utilizar la plantilla estándar, le digo que sí, le digo finalizar, y a través del asistente me va a crear una plantilla de una biblioteca lista para poderse actualizar, y aquí yo puedo agregar nuevas columnas donde yo puedo poner una nueva columna que se llame, por ejemplo, departamento. Y aquí le puedo decir qué tipo de columna es, y le puedo decir, por ejemplo, que es una multi-choice. Luego vamos a ponerle activo, si está activo o inactivo, el documento, y le digo aquí qué tipo, y le voy a decir boolean, entonces va a ser verdadero o falso. Y así puedo crear más campos. Lo vamos a dejar ahí, y ahí tenemos la lista, aquí tiene cómo está definida, la vamos a renombrar, que no queremos que así se llame el archivo físico que va a instalar en el servidor, y le vamos a poner cotizaciones, y la renombramos, y entonces ya la renombró esta lista, y aquí dice, esta es la definición de la lista, y aquí esta es la instancia de la lista, entonces aquí le vamos a llamar, a la instancia le vamos a poner cotización, tiene que ser diferente a la definición, cotización es la definición, y la instancia, que es como finalmente se debe llamar, cuando lo despleguemos, se llama cotización. Y aquí yo puedo acceder el XML para revisarlo o para agregar algún código que yo quisiera agregarle a la lista. Entonces aquí ya tengo mi lista creada, y luego yo puedo venir y crear otro elemento. Ah, bueno, aquí también está la feature que yo también quisiera renombrar, la verdad no quisiera llamarla así, y le puedo llamar a esto cotizaciones, por ejemplo. Entonces ya tiene otro nombre, pero ese es el nombre del archivo físico y yo tengo que ponerle el nombre de la solución. Y entonces aquí ya le puedo poner cotizaciones. Y aquí le puedo poner la descripción donde le puedo escribir solución de cotizaciones o para manejar cotizaciones. Para manejar una biblioteca. Una biblioteca de cotizaciones. ¿Ok? Es muy importante, ¿cuál es el alcance de esta solución? Si, como es una solución de servidor, yo puedo indicarle que sea de granja, es decir, que la activo una vez a nivel de granja y está disponible para toda la granja, pero por la naturaleza de lo que estoy haciendo, no quiero que sea de granja. Si es de sitio, quiere decir de colección de sitios. Eso quiere decir que la activo una vez y está disponible en la colección de sitios. Que tampoco, bueno, que sí me podría servir aquí. Lo único es que como yo quiero que en cada sitio me cree esa lista de cotizaciones y que me habilite el elemento web, entonces yo le voy a decir que es a nivel de web. Quiere decir que cada vez que yo lo active en un sitio, me va a crear esa lista en cada sitio. Y es lo que yo quiero hacer. Si yo quisiera que solo hubiera una lista en toda colección de sitios, le digo a nivel de sites. Y a nivel de web application, que es a nivel de toda la web application, que eso tampoco me sirve para este tipo de aplicaciones. Tal vez para una aplicación que es tipo administrativa, que va a correr un proceso a nivel de web application, entonces yo le pongo nivel de web application. Pero en este caso, la quiero a nivel de web, es decir, de sitio web. Entonces ya le dije cuál es su alcance, le cambié el nombre, y ahí está la solución. Entonces lo que va a hacer esto es crearme una lista, creo yo que hasta ahí vamos a dejarlo por el tiempo, pero vamos a hacer el despliegue de la solución. Entonces, puedo darle solo Start F5 y él me la va a instalar automáticamente y me va a debuguear, como a depurar el código. Como no tengo ningún breakpoint y solo es una definición, pues, pues no va a ser mayor cosa más que activar la feature, instalarla y no hacer más nada. Entonces, lo que voy a hacer es, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo aquí, okay, vamos a verla aquí. Si no la muestra, pero si se dieron cuenta, los pasos no fueron muy difíciles, muy sencillo. La herramienta está diseñada para desarrollar soluciones web. Tenemos que sí entender cada uno de los elementos que están ahí, pero pues la idea es invitarlos a que utilicen Visual Studio 2012 para desarrollar y personalizar soluciones. Y aquí nosotros podemos crear páginas maestras. Y a través de activar una feature, esa página maestra se instale en nuestra colección de sitios, por ejemplo, y se aplique esa página maestra para todos los subsitios. La página maestra es la que define la estructura general de la aplicación. Entonces aquí está cotizaciones. Dice que ha sido agregado no, ahorita. Y ahorita vamos a ver que aquí nos va a mostrar una vista de una biblioteca que fue la que creamos nosotros y vamos a ver que ahí tenemos creadas las columnas que nosotros personalizamos y creamos para instalarlas. Esta es una solución muy básica y solo por aras del tiempo hice algo muy básico solo para que vieran lo sencillo que puede ser. Se va complicando conforme a las cosas que vayamos queriendo hacer, pero que es un buen inicio para que ustedes se animen a desarrollar su Visual Studio. Aquí está las personalizaciones y aquí está el departamento y el activo. Miren, como esta no tenía un multi-choice, pero no le agregué ningún elemento multi-choice, yo debería ir a la configuración de la biblioteca y agregar en departamento esos departamentos que necesito que estén dentro de la lista. Es decir, ahorita solo creamos la estructura. Y aquí ya está la lista disponible a través de instalar la solución, pero que necesitamos agregarle los elementos de la lista. Vamos a esperar un momentito más. Y bueno, ok, aquí estamos. Y vamos a ver, aquí está departamento, ahí está tipo choice. Y aquí vamos a agregar unos tres departamentos para hacer el ejemplo. Vamos, vamos, vamos. Esta maquinita es un servidor virtual que está corriendo con 5 GB de RAM. Lo ideal hoy en día para los estándares es de que esta máquina tenga por lo menos 8 GB de RAM. O sea, tenemos una máquina de 6 GB o más, ¿verdad? En otros países está viendo de los estándares, están usando portátiles de 32 GB y ahí están, o escritorios de 32 GB y ahí están poniendo el SharePoint para desarrollo. Necesitamos SharePoint 2013, Visual Studio 2012 para instalar, para poder desarrollar soluciones de servidor. Es lo que requeriríamos. Ok, vamos a poner aquí las opciones. IT, por ejemplo, mercadeo y finanzas. Solamente. Le damos guardar. O presionamos el botón OK. Y saben que no voy a agregar otro elemento más porque pues es ya agregar un elemento, ustedes saben cómo hacerlo. Lo que quiero mostrarles nada más es dónde es que yo puedo ver esta feature, dónde la puedo activar y desactivar esta feature que está instalada en el servidor. Desde el SharePoint. Y de hecho en el Central Administration, que creo, bueno, ahí está. Entonces ahorita me voy a meter a configuración del sitio. Vamos, vamos. Ok, aquí estamos. Y a nivel del sitio, yo puedo ver y administrar las características del sitio, y ahí es donde voy a ver la feature que acabo de instalar. La feature es la posibilidad de poder activar y desactivar la solución. Y que esa feature está disponible, que es un botón prácticamente para que el usuario final pueda administrarlo y decirlo, bueno, quiero desactivarla y que ya no funcione o quiero activarla para este sitio. Ok, entonces aquí vamos a buscar cotizaciones. Aquí está la feature que acabamos de instalar y le pusimos que se activara y se desactivara. A nivel de Central Administration, con esto de veras termino, tenemos la administración de las soluciones de granja y ahí vamos a ver instalada esa solución. Ok, vamos a irnos a General Application Settings, si no estoy mal. Aquí, ok, y aquí tenemos. No, entonces es en System Settings. 1, 2 y 3. Ok, aquí estamos. Entonces aquí podemos ver Manage Farm Solutions. Y aquí deberíamos ver listada la solución y aquí está. SharePoint Project 7 WSP. Esa es la instalación del paquete que nos instaló Visual Studio. ¿Por qué sé que es esa? Porque es el nombre de mi solución. Que aquí está arriba, ¿verdad? SharePoint Project 7. Yo le pude poner un nombre más bonito, pero ahí es donde se instala en Sharp. Así que creo que eso lo dejo todo por ahora. Realmente fue una breve introducción. Creo que aquí regreso a Live Meeting sobre desarrollar soluciones, cómo personalizarlas. Y no sé si todavía tenemos tiempo para algunas preguntas y respuestas. Sí, bueno. Ok, ¿alguien que quisiera preguntar algo en el preguntas y respuestas? Estoy viendo yo que.
Ok, para las personas que tengan dudas en la parte superior, Q&A o preguntas y respuestas. Tenemos algo de Luis Fernando. Ah, gracias por la charla únicamente.
Muchas gracias a todos por su participación y por su interés sobre la personalización de SharePoint 2013. Reiterarles que el modelo de servidor todavía está vigente. La orientación es que desarrollemos soluciones en apps, pero que podemos seguir personalizando de una forma muy poderosa SharePoint 2013 a través de Visual Studio 2012.